Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Miramos lo que pasó, en el Uruguay en la primera mitad de los 70, lo que vemos es realmente, una situación de represión.
Mucho que se jugaba al truco, porque además se jugaba al truco, truquero desde chico, y no te perdonaban ni una, además porque vos te equivocabas en una flor y te la cobraban, porque sí, y yo voy a decir en vivo. Vos tocaste.
Yo ahí reconocí a Ibero, una cosa muy especial, muy rara, en que, la poesía es la persona, ¿no? Ahí yo no me lo había puesto a pensar nunca, ¿no? Pero por lo general no es fácil descubrir a la persona detrás de la poesía.
Algunas cosas no tenían fecha incluso, entonces pero hay una cierta lógica que vos vas viendo en la escritura, hay una evolución. Entonces, los que escriben en la cárcel, en el Cior, los que escriben...
Ibero Gutiérrez, parte 4. Con este ya hace tres domingos que nos venimos acercando a Ibero Gutiérrez. Nos apoyamos en Nada Nuevo, en biografías que aparecen en el tomo 1 y 2 de los libros antología que publicaron Luis Bravo y Laura Orelloni en el 87 y en el 92, en cassette de poesías grabadas de Ibero por artistas de la Comedia Nacional en 1973. Nos acercamos a entrevistas que le realizamos a Viscardi, Ricardo, entrevistamos a Luis Bravo, entrevistamos a su hermana Sara, a Roberto Aprato, amigo de infancia y juventud, a su sobrina Mariana, y nos apoyamos en muchas músicas que seguramente escuchó Ibero. Nada Nuevo. Este domingo nos queremos seguir acercando con estas cosas nada nuevas a Ibero Gutiérrez y dedicarle este programa a la tía Coca, una señora que no puede dormir de noche con los programas de testimonios. En definitiva, es un domingo más. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. No hay otro día más lindo que el sábado, es un sábado. Cuando era más pequeño suponía que era el domingo, qué ingenuo. Si yo dijera que el sábado es mejor que el domingo, estaría incurriendo en un absurdo. Lógicamente es así. En filosofía se llama error de falsa oposición, por oponer dos cosas que no son opuestas sino complementarias. Aparte de esto, decir que un día es mejor que otro carece totalmente de sentido. Estoy de acuerdo con la lógica, pero creo que hay días más felices que otros. En mi sistema, entre comillas, toda la semana gira alrededor del sábado,
que es el último día del fin de semana, que comienza el viernes a las 12 menos 10, hora en que salgo del liceo. El domingo, entre paréntesis, día amarillo, es el primer día, el domingo, día amarillo, es el primer día de la semana, día de trabajo, porque hay que estudiar para el lunes, que es el peor día, ya que se transforma en el auge de ese mal humor que había nacido el domingo. El lunes es azul. El profesor de filosofía trajo los últimos escritos, como siempre, de una manera seria y pausada. Sacó de adentro de su portafolio un mazo de escritos. El primero en tomar fue el mío. Dijo: Gutiérrez está muy bien. Luego le puse muy bueno. Mi nota fue la más alta de la clase. La que seguía a la mía fue la de María González María, que sacó bueno, muy bueno. Hubo algunos buenos, pero nada más. 24:15. Mamá y yo fuimos al concierto del Sodre, donde actuó Pierino Gamba y como director y solista Nivia Mariño. Excelente. El programa fue el siguiente: primera parte, Beethoven, corolario, obertura, Liszt, concierto número 2 en la mayor, para piano y orquesta, solista Nivia Mariño. Segunda parte, Mozart, obertura de la flauta mágica, Mendelssohn, sinfonía número 4 en la mayor, opus 90. Precios, te ponen los precios. Palcos bajos o balcón sin entrada, 100 pesos. Entrada palco, 65. Plata, 65.
La vida, la obra e incluso la trágica muerte de este poeta bien pueden tomarse como un signo de las aspiraciones de esta promoción trunca que tenía como desafío. En su figura confluyen de manera indisoluble el intento de transformar tanto la sociedad como las formas del arte. ¿Acaso asimilable a ese cambiar la vida de Rimbaud, que para este joven del 68 supone una revolución integral, política, ética, psíquica, sexual, cultural, en su profundo sentido antropológico? En su martirologio, que no es sólo el de un joven estudiante, sino también el de un poeta, puede apreciarse como las más oscuras fuerzas de la reacción, consciente o inconscientemente, sacrifican a toda una generación en ciernes. Su silencioso legado poético, pinturas y otras expresiones del arte que permanecen desconocidas son un puente que atraviesa y reúne aspectos de estéticas emergentes a finales de los 60 con prácticas textuales de los años 80.
En las obras de teatro eran teatro del absurdo, me acuerdo, teatro del absurdo muy fuerte y muy buena. Con dos personajes que hablaban toda la obra, por ejemplo, discutían entre ellos. Los Adolfos, me acuerdo que tenía como dos tipos que eran iguales y dialogaban y tenían discusiones acerca de cualquier cosa y tenía un talento, Estivelo tenía un talento muy grande para el humor. Yo me acuerdo que en las clases de Facultad de Derecho, cuando nos aburríamos, o en el Sportman enfrente, nos pasábamos versos, es decir, él me mandaba uno y yo lo tenía que completar con otro, y los de él eran imponentes, eran como locuras salidas de la nada, ¿no? Eran como una cosa, es decir, refabricaba la letra de otra cosa en una especie de graffiti, rapidísimo. Eso lo metía dentro de las obras de teatro. Eso era lo que él metía en las obras de teatro, no en los poemas. Es decir, esa zona de humor en los poemas no. En los poemas es muy solemne, es muy serio. Y en la obra de teatro era risa, prácticamente. Era risa inquietante, pero era risa. Y cuando hablaba así, o escribía cositas, tenía un humor absurdo, pero brillante, realmente brillante. Que no tenía nada que ver con todo lo otro que hacía.
Thank you.
Gutiérrez es un artista muy precoz, pintor y poeta, cuya abundante obra inédita llama la atención por su meteórica elaboración de materiales, en la que puede verse una permanente búsqueda de nuevas herramientas expresivas, como si intuyera que su vida habría de ser corta. Aprieto el tiempo que no cede. Yo lo sé también y digo, echarán sobre mi túnica suertes y se las disputarán. Mi foto quedará mohina. Mi foto quedará amarilla sobre el césped. Mis letras en bronce, entre cipreses.
Los diarios, escritos entre los 14 y los 16 años, muestran sus primeros contactos con lenguajes artísticos de vanguardia, impulsado por su profesor de dibujo, el artista plástico Germán Cabrera, así como por su padre, docente y crítico de literatura. Crónicas y reseñas personales sobre obras de teatro, Ionesco lo impacta. Cine discute las opiniones de Lucien Mercier en marcha. Literatura, el surrealismo y Cortázar. Pintura, aprecia la obra de Nelson Ramos y descubre el pop art. Dan testimonio de que ese diario íntimo es el laboratorio formativo de un autodidacta.
El 7 de octubre. Está bien. Y no sé, salvo que la haya... No, porque estamos en...
Tú las resumió.
De julio, claro, capaz que las resumió o algo así. Capaz que del año pasado. Capaz que de octubre del año anterior, no sé. Dice, había una vez una gotita de agua y el viento se la quería llevar. Ella se agarró a una cosa, pero resbaló y cayó a un estanque. El jardinero venía a sacar agua del estanque y antes de que la gotita de agua pudiera escapar, ella y sus mil hermanas estaban dentro de la regadera. El jardinero regó más violetas que por ahí se hallaban y ellas las recibieron muy contentas. ¿Quién sabe dónde estarán mañana? Quizás en un gran río o en un vaso de agua para saciar la sed de un niño.
En sus primeras obras, Poesía del Cuaderno Negro y las prosas poéticas de Introducción al Mundo, la presencia de lo visionario, lo surrealista y el humor absurdo muestran un grado de elaboración formal que ya busca el salto hacia lo literario. La etapa 1968-69 será su salida al mundo, marcada por acontecimientos que lo llevan a una escritura más urgente, de índole social. Se aparta del catolicismo a partir del mensaje de resignación pronunciado por el Papa Pablo VI a los campesinos colombianos. Ingresa en Facultad de Derecho y, siendo delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios en una ocupación estudiantil, es detenido varios días bajo el régimen imperante de medidas prontas de seguridad. Este será su bautismo carcelario.
Vamos, que la vida nos llama. Vamos, compañeros, con la frente alta. Quien lucha por algo lo alcanza.
Tras obtener en ese mismo año 1968 el Premio Internacional Radio Habana, viaja a Cuba, pasando luego por Madrid y París, donde entra en contacto directo con estudiantes que han protagonizado el mayo del 68. El contrapunto entre el viejo mundo, ahora convulsionado, la revolución del hombre nuevo en Cuba y el regreso a un Uruguay también convulsionado a nivel político, será una fuente permanente de reflexión poética, cuyo resultado son los títulos Los mundos contiguos, París, Flash y Cibernética. El largo poema La oblea férrea, donde ingresa el tema erótico, más dos antologías de poemas, A raíz de las entrañas y Prójimo légimo.
Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer.
Ama a tu prójimo y consúmelo como una pilsen bien helada. Ama a tu prójimo, él está en la lista de un Boeing de Panam vía Hawái. En tu prójimo, él es como el sutién de tu mujer. Cómpralo a plazos, véndelo a crédito. Total, tu prójimo a esta hora está muy légimo.
That's where I want to be.
Tras su regreso a Montevideo, la misión Rockefeller visita en junio de 1969 nuestro país y se produce un atentado frustrado a la quinta presidencial de Pacheco Areco. Ibero es acusado de integrar el grupo ejecutor, por lo que se autoriza un allanamiento a su casa paterna, en el cual se requisan varias carpetas de poemas. A partir de tal hecho, su vida será una pesadilla de persecuciones. Una tercera y última etapa de su obra abarca justamente los años 70-72, marcadas por reiteradas kafkianas detenciones en centros carcelarios, escribe Celda 256, Celda 279, un collage de textos y dibujos. La antología Buceando lo silvestre, que reúne sus poemas amatorios, y finaliza Eros termonuclear y San se acabó, que recoge a modo de obra sumaria su proceso creativo entre 1966 y 1971. En estas obras están presentes sus obsesiones temáticas, una mirada ética frente a la enajenación de una sociedad regida por el conformismo del consumo y la violencia de la represión. Solo la poesía será capaz de poner de manifiesto la muerte envasada.
Ibero tenía un sentido muy particular, ¿verdad?, de la violencia y de la violencia trágica y del horror, pero ese sentido está fundamentalmente anclado en la noción de la hipocresía. Si nosotros miramos lo que pasó, digamos, en el Uruguay en la primera mitad de los 70, lo que vemos es realmente digamos una situación de represión trágica y horrorosa. Ahora, ese sentido de la violencia está en la poesía de Ibero, pero está, digamos, porque se, de alguna manera, se percibe, ¿verdad?, el sentido de la violencia interior como hipocresía. Y probablemente lo que sucede, y se podría hacer un vínculo en ese sentido, es que la sociedad estaba en realidad articulando o, digamos, poniendo en tensión esa relación de violencia interior tan fuerte, y que Ibero puede captarla por razones idiosincráticas y generacionales muy particulares y transmitirla de esa manera. Pero es una, digamos, es una característica del Uruguay de los 50 y de los 60, que me parece que Ibero logra en la poesía por momentos plantear trazos de ese sentido del horror que está vinculado a la violencia íntima. Volvemos a lo de antes, el sentido de la sospecha y el sentido de una complicidad con la dominación, ¿verdad? Que para nada es una suerte de esa complicidad no es una suerte de entrelazamiento económico jurídico producto de una situación objetiva, sino que es estrictamente otra cosa. Es producto de una tensión subjetiva que de alguna manera se pliega y se aglomera generando estados de, digamos, de contradicción y estados de conflicto larvado incluso, que es la verdadera estructura que va, articulando los vínculos sociales. Esa noción de que la verdadera estructura que va articulando los vínculos sociales es la estructura de una violencia subjetiva y de pliegues subjetivos es bien característica de los 60. Y en Ibero está plenamente planteada, ¿no? Y bueno, de ahí ese sentido del horror por un lado, y por el otro lado el sentido de que es posible una suerte de, digamos, liberación, pero en un sentido inmediato de lo subjetivo, que se expresa en temas tales como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Es uno de los temas característicos también de ese periodo. Bueno, y entonces hay un acceso en Ibero a eso desde ese punto de vista, ¿no? Y me parece que generacionalmente es efectivamente un trazo muy vigoroso y que permite un puente con lo que pasa después, ¿no? Yo qué sé, pensemos en episodios tales como los que se dan en la segunda mitad de los 80, ¿verdad? Donde sectores juveniles son, en el Uruguay, puestos bajo censura por determinadas formas de expresión libre, inclusive a nivel, bueno, en el plano de la imagen. Bueno, eso ya nos está dando la idea de todo lo, presionado y, ¿cómo podemos decir? Hipostasiado, ¿verdad? Oculto, que estaba por una presión subjetiva de determinada libertad. Y bueno, yo creo que eso conviene ponerlo a la escucha ahora, a distancia de las cosas que Ibero dijo, ¿no?
El tiempo posterior para dominar exactamente el instrumento que él mismo se estaba inventando, que no es poco. La tensión entre las temáticas sociales emergentes y urgentes, expuestas en forma experimental, más el ingreso de tópicos que atañen a la sexualidad y a la expansión del mundo psíquico, me parece que permiten decir que Ibero Gutiérrez representa la gestación del cambio de un imaginario al que la promoción en la cual está inserto contra viento y María comenzaba a aventurarse. Eso es lo que él deja, digamos, como legado, ¿no? Bueno, esto es algo que la historia de la literatura uruguaya y de la poesía uruguaya aún me parece necesita incorporar. Todavía necesita incorporar. Pero el tiempo de la historia es mucho más lento que el de los aportes que los artistas hacen a la misma. Eso es una historia sabida, acá y en todas partes, ¿no? Y ese es su testimonio. Yeah.
dejes, no me dejes, no me dejes ahora que te tengo, y ya es imposible que pare de agitar tu carne y tus ideas. Todo está a punto de brotar, y voy contando las hojas más caídas. Te tengo asida a una tierna procesión de colores de placer, porque podrán agotarse las luces de mercurio en mi cabeza abierta y reflejarme tal cual soy, no soy, pero amo tus nubes de niebla y de llovizna y luz, o tal vez la luz brincando de tus poros somnolientos y de mis manos de somnífero, como las luces rojas de esa moto que pasa, y todo se vuelve transparente mientras espero el ómnibus de ti. Atrás hay todo, cuento monedas invisibles flotando en mis bolsillos huecos, donde duermes tranquila cada vez que llueve y hace sueño, sí. El tiempo pasa por atrás del límite de luz que hace la sombra, estando siempre atrás del ojo inmóvil cuando llora mi guitarra. Era una tarde de julio, un libro para ella, la intención desvencijada, el agua del aljibe en una playa, con un par de boletos sufragados, y cuando se refleja, refracta una distancia de palabras. Quería caminar el diafragma dilatado, y ahora llora un silencio de pedazos. Ese espacio me llega estando quieto, siempre por atrás, vertebrado de flores, ese espacio que me mira. El tiempo pasa por la piedra, pasa la puerta, pasa los pestillos, como un montón de amor inmigrante de reflejos cuando llora su guitarra. Igual yo caminaba en una tarde de julio, y ahora está en los dientes, ahora está no estando, como un asesinado del silencio.
It's Saturday night, it feels like a Sunday in some ways. If you had any sense, you'd maybe go away for a few days. Be that as it may, you can only say you are lonely. You are but a young girl working your way through the phonies. Cafe on, milk gone.
El 23 de septiembre de 1999 se cumplieron 50 años del nacimiento de Ibero Gutiérrez. Para este reencuentro con el poeta, contamos con los testimonios de amigos y familiares. Sin ellos, no hubiera sido posible.
Con este programa hemos llegado al fin de este ciclo de programas sin tiempo, realizados a lo largo de diferentes años. La semana que viene, el domingo, de 20 a 22 horas, retornaremos con nuestra programación habitual.
Strange scene, images are moving.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.